es las 4:10. Bienvenidos. Ya sabéis que se está celebrando aquí en Málaga la edición número 40 ya del Festival de Teatro. Hoy vamos a dar cuenta de algunas de las obras que vamos a poder ver esta semana. Algunas muy interesantes, como por ejemplo El beso de la mujer araña, que tendremos la oportunidad de ver en el Cervantes este próximo miércoles. Los saludos de Pedro González, Enrique Ortiz en la realización, hasta las 6 de la tarde juntos en Buenas Tardes Málaga en este lunes 24 de abril, a puntito ya de comernos un nuevo mes, ¿verdad? La semana que viene ya el lunes a estas horas estaremos ya en el mes de mayo, así que fíjate tú cómo pasa el tiempo. Bueno, pues esto es lo que te vamos a contar a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde, incluyendo en esta primera hora nuestra sección dedicada al tema de ciberseguridad y tecnología, donde hoy volveremos otra vez a tener a nuestra especialista Conchi Cordón, que viene con un tema, como siempre suele ser habitual, de rigurosa actualidad. Hablaremos fundamentalmente de tecnología y ciberseguridad en los institutos. Hablando de tecnología y ciberseguridad, siempre echamos un vistazo a la web de COPE Málaga para saber a esta hora qué noticias tenemos para echarnos a la lectura, a la boca, ¿verdad? De entre todas, siempre te señalo una, te marco una, y la noticia del día, sin duda alguna, es la de ese candidato a la alcaldía de Málaga que invita a boicotear los pisos turísticos echando pegamento en la cerradura. Es el candidato de Adelante Andalucía a la alcaldía de Málaga, Luis Rodrigo, que anima a echar pegamento en las cerraduras de los pisos turísticos para frenar su proliferación. Si quieres más detalles sobre esta noticia, no tienes más que entrar en la web de COPE Málaga a esta hora y ahí te vas a enterar de todo lo que encierra esa cuestión. Dicho esto, si te parece, comenzamos. Años ya de Festival de Teatro en nuestra ciudad. Estamos con número redondo celebrando ya esta edición número 40, ¿verdad? Tenemos muchas obras esta semana en el Cervantes para echarnos a la boca y echar un rato de teatro, que siempre está bien, ¿verdad? Entre todas, hoy te quiero recomendar una que vamos a poder ver el miércoles 8 de la tarde. Es un relato que probablemente conocerás o te sonará el nombre, porque está basado en una novela de un escritor argentino, de Manuel Puig, que es El beso de la mujer araña, que ya iba a decir ha llovido, ¿no? Pero no ha llovido. La verdad es que desgraciadamente no llueve nada. Pero en fin, se escribió allá por el año, se publicó allá por el año 1976. ¿Qué encierra esta nueva versión del beso de la mujer araña que vamos a poder ver, versión de Diego Sabanés, que vamos a poder ver este miércoles en el Cervantes? Pues vamos a preguntarle a uno de sus intérpretes, Igor Yebra. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué vamos a encontrar de novedoso en esta puesta en escena que hace Diego sobre la obra homónima del argentino Manuel Puig?
Bueno, en primer lugar, realmente la versión quien la hace es el mismo autor. Puig, después de escribir el libro, hizo una versión para que se pudiera hacer en el teatro y más tarde se hizo la versión que conocemos, que estuvo en el cine, por la que William Hart ganó el Oscar. Sabanés lo que ha hecho, bueno, es adaptarlo un poquito el idioma, ¿no? Realmente toda la que es la dirección corre a cargo de Carlota Ferrer, que ha hecho una propuesta muy apta al pensamiento que era de Puig, que él fue acusado por algunos de sus coetanos escritores también de un autor pop. Con eso lo querían minimizar, y esto es una versión muy muy pop, ¿no? En la cual ocurren muchísimas cosas durante una hora 45, en la cual se le da mucha importancia al audiovisual, a la música, también hay un poco de danza, de movimiento, pasan muchas cosas. Yo creo que en este caso el Puig estaría muy muy contento de lo que está viendo, porque es muy cinematográfica la versión.
Sigue estando la historia centrada en una historia de dos presos, ¿no?
Así es. Bueno, al final han pasado 50 años, casi tantos como el festival, y desgraciadamente son temas de los cuales se siguen hablando, ¿no? Al fin y al cabo, esto es una historia del ser humano, ¿no? De comprensión. Los dos están encerrados en la misma celda, uno por sus convicciones políticas, porque, como él mismo dice en las frases, quiere cambiar el mundo, y el otro porque, bueno, porque se encuentra en un cuerpo de hombre cuando lo que le gustaría es ser una mujer, ¿no? Y ahí se encuentran estos dos mundos tan tan diferentes, pero que al final se acaban encontrando, y lo que es más importante, se acaban respetando el uno al otro, sin ninguno de ellos dejar de querer tener su finalidad, ¿no? El uno, el cambiar el mundo y seguir con su revolución particular, y el otro, pues bueno, en el fondo lo que quiere es ser una mujer, ¿no? Como ves, estamos hablando de temas de actualidad.
De rigurosa actualidad, está claro.
Rigurosa actualidad, sí.
Igor, ¿cómo es ese encuentro sobre el escenario con un enorme actor como es Eusebio Poncela?
Bueno, ya cuando lo preguntas, yo creo que no hay prácticamente ni que responder a eso, ¿no? Todo el mundo conoce a Eusebio Poncela, todo el mundo se da cuenta de la trayectoria inmensa que ha tenido. Yo creo que es uno de los más grandes actores que ha dado este país, y para mí es una fortuna, ¿no? Digamos que yo soy primerizo en esto del teatro, aunque sobre las tablas llevo tanto más tiempo que él. Y bueno, es increíble porque se aprende artísticamente, pero también he aprendido mucho a nivel humano, ¿no? Porque él es una persona que, ante todo, lo que tiene es verdad, ¿no? Y eso a veces a la gente le molesta, o le confunde, o no sabe cómo interpretarlo, ¿no? No ha sido nuestro caso.
La puesta en escena es muy minimalista, por aquello de desarrollarse casi toda la trama en una prisión.
No, yo no lo llamaría minimalista, aunque sí es cierto que se requiere a una celda. Es muy contemporánea, ¿eh? Porque tampoco es la celda típica que nos podemos imaginar, ¿no? Como te he dicho, es una versión muy muy pop. Está dividido en 7 cuadros en los cuales pasan muchas cosas. Uno no se da cuenta de que dos personas están llevando a cabo toda la obra, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, es muy entretenida, y a pesar de la profundidad que tiene, porque es cierto, o sea, se están tocando temas muy muy duros y muy profundos, tiene un gran sentido del humor, ¿no? Como tiene toda la obra de Twitch, es increíble. Y también es destacar que hay mucha verdad, porque al fin y al cabo el propio escritor, el propio autor, cuando lo hizo, él había vivido los dos lugares, ¿no? Él estuvo en la cárcel como preso político, y estuvo en la cárcel también por su condición sexual, ¿no? Por lo tanto, nos está contando la historia de una persona que tiene mucha fantasía, pero al mismo tiempo mucha verdad.
Casi que sois dos actores representando a dos personajes, pero en escena, por lo que me cuentas, es tan trepidante que lo mismo parecéis incluso más, ¿no?
Bueno, esa es la idea, ¿no? Luego también hay un momento de un interrogatorio, ¿no? En el que aparece uno de los personajes, se convierte en guardia, ¿no? Otro. Y hay un momento que me transformo en esa pantera de la que se está hablando continuamente, ¿no? Porque es una... Si bien en el libro se hablan de... Hay como 6 o 7 películas, porque Puig era muy... Era un gran amante, un cinéfilo increíble. Aquí se basa todo en una historia que es el beso de la mujer araña. Aquí hay una película muy conocida sobre eso. Que en el fondo lo que se está hablando es de la relación que existe entre ellos dos dentro de esa misma celda, ¿no?
Está claro. Pues ya sabéis, miércoles pasado mañana, 8 de la tarde, en el Cervantes, tendremos la oportunidad de disfrutar de esta versión de El beso de la mujer araña, que nos trae Diego Sábanes, con Eusebio Poncela, Igor Yebra, la interpretación y con la dirección de Carlota Ferrer. Igor, gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena, y nos encontramos el miércoles por aquí, por Málaga.
Gracias a vosotros y mucha ilusión de estar en esa hermosa ciudad.
Gracias a ti. Hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Empiezas a darte cuenta de que no es normal.
Y no es tu culpa. Es de ellos.
Pero eres un niño. Y en ese momento no lo entiendes.
El miedo siempre está.
El abuso deja mucha huella.
Pues eso es parte de un documental que también este miércoles se va a estrenar aquí en Málaga, en el María Victoria Atencia, y que lleva por título 7-11 Cuarzo. Ahora le preguntaré al responsable a ver este título de dónde viene, porque yo no lo tengo realmente claro. Daniel Ortiz en Trambasaguas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado.
Muy buenas tardes. Bueno, director de este documental, entre otras cosas, sí, evidentemente, entre otras muchas cosas que nos vienes acostumbrando a hacer, guionista, sí, también. Lo principal, esto de 7-11 cuarzo, 7-11, que es una hora, reloj.
Es una hora que marca un reloj, exactamente, que sí, lo uso a modo de metáfora para poder contar las diferentes historias que en este documental, digamos, lleva a cabo, ¿no? Entonces lo hice, además buscando un título sobre el... Esta es la versión corta, porque además tuvimos uno de los premios en la pasada edición del Festival de Málaga, en Ayudas a la Creación, y claro, cuando empezamos a investigar sobre todo ello, porque gracias a una persona que conozco de hace muchísimo tiempo que está en Asuntos Sociales, en Diputación, y cuando me empieza a brindar este tipo de casos y nos ponemos a investigar, descubrimos que, bueno, uno, que el alto porcentaje es donde realmente no se cuenta en los medios, en donde, digamos, que va el abuso en la infancia, pero sobre todo en este tipo de personas, ¿no? Y lo de la hora era porque en numerología yo buscaba, como te digo, algo realmente que pudiera hilvanar las historias, y al final encontré una hora, que fue la hora de la mañana, la del amanecer, y porque la numerología describía a las personas que nos están brindando sus propias historias personales y que son personas resilientes y que a pesar de haber pasado por algo traumático en su vida y algo muy fuerte, tienen esa resiliencia para salir adelante, ¿no? Y eso junto con el cuarzo, que el cuarzo es uno de los minerales que por un lado se puede adaptar a todo y por otro te hace a esa invulnerabilidad, a ser invulnerable las personas, el que le ayuda a esas fuerzas para salir adelante. Y para mí, heroicamente, estas personas que hemos conocido, hemos estado alrededor de unas 17 personas y hemos elegido a tres concretas para que sean protagonistas de este cortometraje, donde nos están brindando sus propias historias y como aquel que dice, son personas que por primera vez, digamos que lo hacen de manera pública, que son personas que han sufrido abuso en su infancia. Uh-huh. Y que lamentablemente, y como te decía, y gracias a la oportunidad que nos das, es después de este estudio y estas estadísticas tan fuertes, a nosotros nos petó la cabeza, sobre todo porque solo nos están contando, no llega al 5%, es el 487, que es cuando se produce en un entorno desconocido de las propias víctimas, o si acaso lo sumo, un 9 y pico, que no llega al 10%, que es cuando se produce un estado, en unos casos del ambiente conocido de las propias víctimas, como puede ser un profesor, o puede ser un vecino, un familiar lejano, o alguien realmente que tenga una relación, ¿no? Pero a nosotros lo que nos sorprendió realmente es que en el 86% casi de los casos, que es una barbaridad, se produce en el núcleo directo familiar. Claro. Entonces aquí es cuando realmente es cuando dice, perdona, esto es verdad. Y así es, los datos son del Ministerio del Interior.
Sí, porque además vosotros no tratáis de contar lo que es el abuso infantil en sí, sino que lo que tratáis en este documental es qué pasa con las víctimas de ese abuso una vez que han pasado, qué secuelas le quedan y en qué situación se quedan ante la vida, ¿no?
Así es, aparte nosotros realmente nunca buscamos la parte escabrosa, ni la parte morbosa, ni la parte sensacionalista, ni amarillista, sino nos vamos a los datos y sobre todo mi interés es la consecuencia,
el porqué, el qué hacen ahora, cómo salieron. Entonces, fíjate que gracias a Vicky Maldonado, que gracias a ella como funcionaria de Diputación y estar en asuntos sociales, nos fue abriendo las puertas, pues bueno, del SABA, que es el Servicio Andaluz de Ayuda y Protección a las Víctimas de Abuso, o de la propia UFAM, que es la Unidad Especial de la Policía Nacional, que se dedica a este tipo de casos. Estuvimos también con Fiscalía, hemos estado con una serie de instituciones y con asociaciones como Márgenes y Vínculo, como Alelío, como Redime, que son asociaciones donde realmente tratan a las víctimas. Y a nosotros, las instituciones, y aquí vengo un poco a decir esto, se nos presentaba como caso de éxito. Y claro, yo lo primero que me quedé fue alucinado, como caso de éxito. No son casos de personas que afrontan, en este caso han sabido afrontar la vida y han sabido realmente tirar para adelante. Entonces, para mí, contar el ejemplo de estas personas, que para mí me quitaron el sombrero con ellas, son heroicas por la situación tan difícil que han pasado en su vida, y como que animan realmente a poder, digamos, que luchar contra esta lacra. Una de ellas, María, me decía: nosotros no entendemos cómo en los medios de comunicación constantemente sale un día sí y otro también a las personas que han sido víctimas de abuso en el ámbito desconocido. Y quiere decir, no sabemos que es verdad, obviamente no dudamos de eso, pero ¿por qué nadie nos hace caso? ¿Por qué tal vez dicen, somos voces silenciadas? Porque esto es un estigma que tiene nuestra propia sociedad, en el que ella misma me dice, sí, que somos más del 86%. El Observatorio de la Infancia, que es una institución pública, tiene un eslogan que yo me quedé sorprendidísimo cuando leí aquello de el hogar nunca siempre es un lugar seguro. ¡Ostras! Y luego compruebas que en la mayor parte de todos estos casos, sobre todo cuando las estadísticas vienen por las propias instituciones, que están, por cierto, desbordadas, es cuando te encuentras que realmente hay muchísimos más casos, porque estos son casos denunciables, obviamente, han sido denunciados, pero hay otros tantos que están que son invisibles, ¿no? Porque se guarda por ese estigma o por esa vergüenza de no poder darlo a la luz, ¿no? Y esto para mí, realmente, en ayudar a estas personas en que sobre todo se les dé esa visibilidad y que entre todos concienciemos, desde los políticos para legislar y sobre todo a nosotros como sociedad, de dar visibilidad a esto para poder combatir esta lacra que realmente es desoladora.
Bueno, pues para averiguar algo más sobre esa situación de indefensión, sobre todo, y de cómo se puede salir de ese momento de abuso infantil dentro de el propio entorno familiar, que parece ser que es donde más se suelen producir estos casos, yo creo que lo mejor es acudir el miércoles a María Victoria Atencia a partir de las 8:30. Además, la entrada es gratuita.
Entrada es gratuita, y por cierto, nos están diciendo porque hasta agotar localidades,
¿sí?
Porque es por invitación, hasta agotar localidades. Nosotros agotamos en el Festival de Málaga, la entrada costaba 6 euros en aquel momento, ¿sí? Y lo agotaron 15 minutos y va camino de agotar, afortunadamente, porque hay mucha gente que quiere ver este cortometraje, que es el adelanto al largometraje, y estamos súper contentos, de verdad, de poder mostrarlo, porque de hecho de eso se trata, de dar visibilidad a este tipo de casos. Quería contarte también una cosa, Pedro, porque entre tanto que todo lo malo de esto, hay una cosa muy positiva y que nosotros no hemos podido contar en el corto porque no daba tiempo, queremos hacerlo para el largometraje, que Málaga junto con Tarragona son las dos provincias en España pioneras en algo realmente en este tipo de casos, en unas salas especiales que están ahí en el Palacio de Justicia, se llaman salas Gersen, y que te la describo así muy rápidamente. Son unas salas donde está, bueno, en este caso está en el Palacio de Justicia, y donde realmente son salas a modo de fantasía. Hay libros, tienen colores, son salas preciosas, donde ahí está el menor o la menor, y detrás hay un cristal, que es un espejo. Obviamente un menor de 3 o una menor de 3, 4 años no va a saber lo que es, pero sí uno de 15, 16 años puede parecer como en las películas, y que a modo se está implementando esto, y tenemos en Málaga, y esto es muy importante, para que las víctimas no tengan que pasar durante los 5, 6, 7, 8 o 9 años que dura el proceso, como en nuestro caso cuenta una de ellas, desde que era pequeñita hasta los 19, 20 años, y se hacen pruebas preconstituidas. ¿Y eso qué quiere decir? Que tras ese cristal se está celebrando el juicio, y el menor no lo sabe, o la menor no lo sabe. Y ahí está el fiscal, está el juez, está obviamente el acusado, está la defensa, y está la acusación particular, y se está celebrando un juicio para que cuando eso, en esa prueba preconstituida, para que cuando eso lleve, digamos, que a ese día del juicio, digamos, que está señalado que pueden tardar de 5, 7, 8, 9 años, el menor no tenga, o la menor no tenga que pasar por todos esos casos o por todas esas situaciones de revictimización de la propia víctima. Y eso es pionero en Málaga, eso debiera, obviamente, estar en todas las provincias de toda la geografía nuestra, pero es pionero en Málaga, que se está haciendo, afortunadamente, hace 2 años, y que además uno de nuestros protagonistas cuenta que ha pasado por ahí para evitar eso, ¿no? Y eso también es importante que se sepa, y nosotros queremos contar también cuando hagamos el documental, el largo documental.
Pues dicho queda en todo caso. Daniel, gracias por estar con nosotros. Suerte para el miércoles.
Muchísimas gracias, Pedro. Te mando un abrazo.
Igualmente. Y de una recomendación de cine, seguimos haciéndote. Si antes te recomendábamos con Daniel Ortiz este documental que se proyecta el miércoles, ahora una recomendación de cine que tiene que ver también con la literatura, porque ya sabes que se está llevando a cabo el ciclo de relacionado con cine y literatura en el CAL, y mañana mismo tenemos una nueva película, Retrato de una mujer en llamas. Y cada vez que hay una película, se busca a alguien para que sea quien presente la película, y en este caso se ha elegido a una mujer, Joana Gruia, que es la que presenta mañana esta cinta. Joana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Mañana te ha tocado a ti presentar esta película. Evidentemente ya sabías que la tenías que presentar tú porque tú has tenido que ver la elección, ¿no?
Claro. Yo escogí esa película, efectivamente.
Uh-huh. Una historia que nos traslada a el amor en el siglo XIX, un amor probablemente complicado para ese momento y para ese siglo, ¿no?
Sí, exactamente. Es una historia de amor entre dos mujeres en el 18, y además 18. Es también muy importante que una de ellas sea pintora.
Ajá.
Es una, de alguna manera, bueno, si me dejas hablar de la película, podría hablar.
No te voy a dejar hablar de la película porque entonces la gente no iría a ver la película. ¿Eh?
No voy a hacer spoiler.
Exactamente. Bueno, cuéntame, esa película es la que se va a proyectar mañana, después supongo que habrá charla contigo, ¿no? En todo caso, por parte de la gente que vaya a disfrutar de esa iniciativa, ¿no?
Bueno, la película está el ciclo literatura y cine está planteado de la siguiente manera: para cada película está prevista la intervención de un escritor o una escritora antes de la proyección de la película. Por ejemplo, pues yo voy a hablar unos 20 minutos de la película, de la relación de la película con la literatura, porque es una película muy literaria, en la que la tradición clásica juega un papel fundamental, y después también de la relación que hay entre esta película y mi propia escritura. Es decir, nosotros, los escritores que presentamos la película dentro de ese ciclo, pues hacemos un poco este breve recorrido, hablamos de la película, de la relación de la película con la literatura y luego del vínculo de la película con nuestra propia producción.
De hecho, se trata de un compendio, de un poco todo junto, ¿no? Un todo, un revolutum,
claro,
¿no? Es de lo que se
claro,
trata.
Claro, eso. Sí. Hay varios aspectos que se tocan, sí, es la idea del ciclo.
Uh-huh. Además, tú eres escritora, además eres profesora titular de Teoría de la Literatura en Granada, y a pesar de que naciste en Bucarest, hablas perfectamente español, hay que decirlo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable.
Con lo cual, evidentemente, mañana va a ser fácilmente comunicarse contigo, escucharte, charlar sobre esta película. ¿Qué vamos a aprender de la visión de esta peli, Joana?
Bueno, yo cuando vi en su momento Retrato de una mujer en llamas, es una película que me impresionó muchísimo. Porque es una película que habla, al menos así la interpreté yo, de una cuestión que a mí me está habitando desde un punto de vista literario y también vital, que es la relación entre el amor y la inteligencia, y el arte. La relación entre amor, arte, inteligencia y conocimiento. Por eso decía que es muy importante que una de las protagonistas sea pintora, una pintora en el 18. Es decir, ser una pintora en el 18 era muy difícil. Una mujer pintora con una apuesta muy decidida por su vocación de artista. De hecho, una de las claves que yo mañana intentaré desarrollar de esta película es que una película de la artista. Es una película sobre el arte, pero es una película sobre una mujer artista en un siglo especialmente difícil para las mujeres artistas, que
claro.
Es el 18.
Está claro.
Y además es una película, a mí, desde mi punto de vista, sobre la relación entre el amor y la inteligencia y sobre cómo una pasión arrebatada no es incompatible, es compatible, por decirlo así, con un amor bondadoso.
Bueno.
Eso a mí también me interesaba resaltarlo.
Bueno, pues yo creo que lo mejor es mañana acudir a la cita, 7:00 p.m, en el CAL Málaga, y allí es donde podremos ver la película, Retrato de una mujer en llamas, y podremos escuchar también lo que nos cuente sobre ella Joana Gruia. Joana, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana, que vaya gracias. Todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Bioinsa, Control de Plagas, Credialpe, Servicios Financieros, Ingeniesur, Servicios y Obras, Mercamueble, Hospital HLA El Ángel, Todoluz y Hyundai Automóviles Nieto.
¿Buscas un vehículo de ocasión, seminuevo o kilómetro cero? ¿A qué esperas? Cassini Automoción. Disponemos de una variada flota de vehículos de todas las marcas y modelos. En Cassini Automoción vienes, lo ves y te lo llevas. Cassini Automoción, en calle Veracruz, tu compraventa de confianza.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4:38 minutos de la tarde. Es buen momento para marcharnos a hablar de temas que tienen que ver con la cibertecnología y la tecnología y la ciberseguridad. Y hoy con nuestra especialista Conchi Gordón. Conchi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Oye, tecnologías y ciberseguridad en los institutos. ¿Los institutos están al día? ¿Están a la orden del día en ese aspecto?
Pues eso es lo que vamos a intentar descifrar aquí en el programa de hoy, porque ya has visto que la digitalización pues ha revolucionado la sociedad en general y, por supuesto, todo lo que es el sector de la educación. De hecho, ya llevamos bastante tiempo con unos determinados centros en los institutos denominados centros TIC, que viene de Tecnología de la Información y la Comunicación. Y bueno, son institutos que están dotados de medios tecnológicos más avanzados que otro tipo de institutos, donde ayuda al aprendizaje de los alumnos pues orientados a los temas más relacionados con la tecnología. Además, también en los últimos años, algunos motivos no tan buenos, como fue la pandemia en el año 2020, hizo que además los que no eran TIC, pues que todos los nació lo que podemos llamar la teleeducación, en lo que los institutos se dotaron de cámaras, de plataformas y se tuvieron que poner las pilas. Así que eso unido, además, al cambio de normativas que ya venía antes de la pandemia, tendente pues al tema de, sobre todo, privacidad, protección de datos, que los niños tuvieran también conocimientos de determinadas materias y tuviera de tecnologías relacionadas con la seguridad de la información. Con la ciberseguridad se cambió la LOMLOE. Acuérdate cuando salió la reforma, que se habían quitado demasiado algunas competencias, que se habían quitado conocimientos de programación, en fin, como que estaba un poco en un totum revolutum cuando nació esta LOMLOE. Pues vamos a ver cómo está todo eso, porque yo creo que no ha sido todo tan nefasto. Y así traemos a Ana Herrera, que es Teleco, y además es profesora del Instituto del IES de Huelen, que estuvimos dando una charlita de ciberseguridad y me comentó cosas muy interesantes sobre cómo se estaba educando en tecnología y ciberseguridad. Digo, pues nada, Ana, tienes que venir a contarlo a todos los malagueños.
Pues aquí
está. Hola, Ana.
Hola, Ana.
Hola, buenas.
Hola, muy buenas. Oye, ¿qué tipo de tecnología es la que se usa en los institutos? Que yo no me la imagino.
Bueno, pues la verdad es que, como bien ha dicho Conchi, ha habido un cambio de paradigma grande. Tenemos nuevas asignaturas que desde hace pocos años, relativamente hasta ahora, pues han puesto a la informática en el sitio en el que se merece. Y bueno, yo creo que poco a poco mejor, porque la informática debe ser algo transversal, que es transversal a toda y cada una de las materias.
Mm-hmm. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los alumnos tienen sus propios portátiles, sus ordenadores, sus tablets o sus elementos tecnológicos para seguir las clases que se vayan dando o qué?
No, tanto todavía no estamos.
Vale.
Lo cierto es que en los centros públicos todavía falta mucha dotación de equipamiento. Es cierto que desde Europa van llegando cositas, pero todavía poquito a poco, todavía no... No tenemos para, bueno, por ejemplo, en Welling somos cerca de 1.000 alumnos y no tenemos para todo.
Uh-huh. Supongo que ahora los alumnos están súper familiarizados con esto de las nuevas tecnologías y hacerles aprender cosas relacionadas con ellas será relativamente fácil, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que se les nota que están muy relacionados con el trabajo, que utilizan mucho el móvil. Cierto que a veces lo que para nosotros era muy natural con el ordenador, a ellos no les sale tan fácil porque están acostumbrados a ese dispositivo. Pero sí es cierto que cuando empiezan, por ejemplo, en la parte de programación, cuanto más jóvenes empiezan, más plástica es su mente y más fácil desarrollan el pensamiento computacional. Uh-huh. Por poner un ejemplo, los alumnos de primero de la ESO, que tengo yo este año, asumen, dando casi los mismos contenidos, más desarrollan mejor el pensamiento computacional que los chicos más mayores. O sea que sí, que poco a poco se va notando que adquieren y que desarrollen esa competencia mucho más rápido.
Uh-huh. Ana, decía antes Conchi, habla de los institutos TIC. ¿Qué es un instituto TIC para que nos entendamos?
Pues bueno, un instituto que en definitiva tiene equipamiento para impartir docencia relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, no necesariamente solo asignaturas de informática que siguen siendo optativas, sino algo, recursos informáticos para que se puedan utilizar en todas las materias. Si bien es cierto que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, en Welling tenemos dos aulas con equipamiento TIC, que en definitiva son equipos informáticos por cada dos alumnos, pero que con tantas asignaturas de informática que tenemos, al final somos los profes de informática los que acaparamos las aulas la mayor parte del día.
Uh-huh. ¿Y las tecnologías solamente se utilizan para clases de informática o en cualquier otra clase o asignatura, digamos, clásica, por decirlo de alguna manera, lengua, literatura, historia, matemática, se pueden aplicar este tipo de tecnologías?
Sí, la verdad es que es aplicable a todo y, de hecho, como bien señalaba Conchi antes, el hecho de la pandemia ha digitalizado, en ocasiones a marchas forzadas, pero en general ha digitalizado mucho a los profesores. Y en ese sentido también es cierto que se están impulsando muchos cursos de formación para dotar de herramientas al profesorado, ¿no? Para que sepa aplicar bien esos recursos que tenemos y que muchas veces pues no se utilizan bien por no saber cómo utilizarlo.
Uh-huh. ¿La pandemia de alguna manera ha mejorado ese uso de las tecnologías? Lo digo porque, como se dieron muchas clases de forma telemática, virtual, los alumnos en casa, ¿eso que ha contribuido a mejorar esa relación?
Sin duda. La verdad es que ha hecho que, como tuvo que ser de un día para otro, esa obligatoriedad en el uso de las tecnologías, pues la verdad es que nos estamos beneficiando mucho, no solo por la parte del profesorado, ¿no? Que la parte más mayor de los claustros pues necesitaba ese empujoncito, sino también por parte de los alumnos, porque ellos se han soltado muchísimo, nada más que utilizando las tecnologías en la nube, es algo que ya casi no hay que explicar, porque conocen ellos en esa mayoría.
Uh-huh. Y los profesores, más allá de las clases, también de alguna manera, no sé, advierten, avisan a los alumnos de cuáles son los peligros de una tecnología mal utilizada, mal usada.
Por supuesto, desde los centros se insiste mucho en el uso correcto, por ejemplo, de los terminales móviles. Sin ir más lejos, existe una norma muy clara, por ejemplo, en los centros, de que hay que cuidar la imagen personal, de que no se puede grabar a compañeros y a amigos sin su permiso, en fin, que poco a poco, es cierto que todavía queda mucho que aprender, ¿no? Pero que poco a poco sí que se
se va notando. Uh-huh.
¿Son dóciles los alumnos a la hora de enfrentarse a las tecnologías y a querer aprender más que con otras asignaturas?
Bueno, es que las asignaturas de informática suelen tener buena recompensa, ¿no? Porque le ven muy pronto resultados a su trabajo. Nosotros, en general, solemos trabajar con una metodología basada en proyectos. Esta metodología, bueno, al principio tiene un poquito... A mí no me gusta hablar de clase magistral, sino de entrenamiento, ¿no? Para que ellos conozcan la tecnología que van a utilizar, yo les voy planteando unos poquitos de retos, y una vez que ya tienen más o menos controlada la tecnología en cuestión, les digo, y ahora sois vosotros los que tenéis que pensar algo, una solución a un problema que tengáis en vuestra vida diaria o incluso en el centro. Y la verdad es que os sorprendería, porque se le ocurren cosas muy, muy, muy chulas.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que no está nada mal, sin duda alguna, este desarrollo de las tecnologías en los institutos y en concreto en este del que estamos hablando, en el IES de Welling, el Instituto de Enseñanza Secundaria de Welling, donde imparte clases esta profesora que es Ana Herrera García, a la que hoy hemos querido conocer a través de Conchi y Cordón. Pues Ana, gracias por estar un ratito con nosotros, enhorabuena por tu trabajo y a seguir adelante con tus alumnos, que sigan aprendiendo.
Pues muchísimas gracias a vosotros y especialmente a Conchi por contar conmigo.
Conchi.
Gracias, Ana. Nos vemos.
Bueno, pues ahí estaban esos consejos que hoy nos daba Ana Herrera García de esa relación de las nuevas tecnologías con los alumnos. Pero también tenemos ciberconsejo de hoy que de alguna manera tiene que ver con el TIC andaluz, ¿no, Conchi?
Sí, precisamente. Además, vamos a dejar un poquito a nuestros oyentes tranquilitos de tanto virus, ya tanto phishing, smishing. Con la campaña ya tenemos bastante con lo que nos va a cascar Hacienda, que vamos a hablar de algo más lúdico. Vamos a hablar, pues, que efectivamente todo lo relacionado con las TIC tienen su premio y su recompensa. Así, ahora se han fallado los premios LUT 2023, que reconocen a las empresas, entidades y organizaciones dentro del sector TIC Andalucía. Y a ver, Pedro, ¿dónde se pueden dar estos premios en esta semana que empezamos? ¿Dónde hay jarana en Andalucía?
En la Feria de Sevilla.
Efectivamente, pues ahí en la Feria de Sevilla pues se van a entregar los premios de este año, que están organizados por Cibersur y Human Smart Lab. Cibersur, que lo dirige magníficamente Vicky Cabrera, que también la hemos tenido aquí, la ha traído Juan García Cabrera para entrevistarla, y allí se van a dar los premios para luego fomentar lo que nosotros llamamos del networking, lo que nos gusta a nosotros los andaluces, entablar relaciones, y así surgen muchas sinergias. Este año rápidamente los premiados, pues está InnovaSur, está Galgo, está Woman Digital, el proyecto de la Universidad de Granada, el Smart City Cluster, Coven Manager, también Andalucía Inclusiva, COSEN, en fin, no voy a extender más, que no tenemos más minutos, pero ole por todos los premiados, enhorabuena, y a seguir adelante Cibersur con su magnífica tarea que realiza, dándonos información y, por supuesto, premiando a todas estas entidades. Así que enhorabuena a todos.
Perfecto, pues enhorabuena a los premiados, como se suele decir en estos casos. Conchi, gracias y hasta la próxima, que ya no será la semana que viene, que tenemos el día 1 de mayo, cae el lunes, y hay que celebrar el Día del Trabajador como se merece, ¿de acuerdo?
Descansando, que nos merecemos descansar, efectivamente.
Gracias, hasta luego.
Besos, hasta ahora.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2023 Málaga decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas. Frente a las elecciones municipales, información y opinión. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2023 Málaga decide. Con Adolfo Arjona. COPE más Málaga, la número uno.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a 10 minutos de las 5 de la tarde vamos a irnos de ronda por nuestras emisoras asociadas, comenzando hoy en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes y bienvenida.
Gracias, muy buenas tardes, Pedro. Aquí de nuevo, al pie del cañón.
Al pie del cañón, después de unos días de descanso merecidísimos, sin duda alguna. Bueno, pues Raquel, cuéntanos cositas, porque mañana martes vamos a tener parada de trabajadores del Hospital Costa del Sol, ¿no? ¿Qué reclaman?
Pues efectivamente, mañana a las 11 de la mañana, el Comité de Empresa del Hospital Costa del Sol ha convocado un paro de 30 minutos en la puerta de consultas externas. Bueno, necesitan un aumento de la plantilla y además, bueno, aparte de ese número de contrataciones de médicos que harían falta para suplir el incremento de la población que se ha venido dando en los últimos años, también aseguran que si se realizara la apertura total del hospital de Estepona, también ayudaría a frenar el colapso que vive el Hospital Costa del Sol. Dicen que la UCI se encuentra preparada para un total de 15 pacientes, pero solo tienen personal fijo para cubrir la asistencia de 10. En cuanto al banco de sangre, dicen que no disponen de un técnico especialista dedicado a esto, a lo que es único en los hospitales de este nivel en Andalucía. Y que el triaje, esa primera valoración que realizan, llegan a tardar el paciente en verlo unos 15-20 minutos. Así que ponen el dedo en la llaga, aunque la Junta de Andalucía asegura que la plantilla ha aumentado un 25%, pero reclaman la apertura completa del hospital de Estepona, que de momento solo atiende consultas externas, cirugía ambulatoria, y poco más porque las urgencias las derivan al Hospital Costa del Sol y que contraten más personal.
Bueno, pues eso mañana, así que cuidadito con esos paros, sí, que pueda afectar a los usuarios, en todo caso, del Hospital Costa del Sol de Marbella. Más cosas, las playas, vamos a tener una disponibilidad en una aplicación de saber cuál es su estado y todos esos esas cosas.
Pues sí, de momento se han instalado 16 cámaras en 4 playas de Marbella, concretamente 3 en la playa de la Venus, 2 en la Bajadilla, 5 en las playas de Puerto Banús y 6 en San Pedro. El objetivo es que los datos que recojan sobre el estado del mar, la ocupación de los servicios de la playa, si cuenta con bandera azul, bueno, pues todo eso que lo pueda ver el usuario antes de llegar allí y encontrarse con que a lo mejor no funcionan los baños o que a lo mejor el mar está un poco encrespado o que hay medusa. Entonces toda esa información se unifica a través de la aplicación Hidrometeo. Se puede descargar a través de un código QR en la web del Ayuntamiento de Marbella o también a través de Hidralia. Así que a modo experimental vamos a ver qué información realmente nos dan esas 16 cámaras en 4 playas y a ver si es de utilidad al ciudadano.
Perfecto. Oye, en Estepona hay 2 caminos rurales que se han abierto de nuevo al tráfico, ¿no?
Sí, efectivamente, los caminos rurales en Estepona son muy importantes, además que estén bien adecuados porque son un punto de conexión con muchos campitos y con la zona de algunas casas que hay adentradas en Sierra Bermeja. Concretamente se han adecentado el camino de Los Polvitos y de Marimacho. Sí, los nombres son un poco así, que le vamos a hacer. Pero las obras eran necesarias porque son zonas donde el agua de lluvia, aunque ahora no llueve, pero cuando llueve lo hace a desborde y provocan desprendimiento, sea adecuado de manera que eso ya no ocurra y que ese agua se encauce de forma natural a los riachuelos que luego van, por ejemplo, al río Padrón. Ahora mismo estos 2 se han terminado, ya están abiertos a la circulación y ahora se ejecuta el camino rural de la Malagueña, que es otro de los caminos rurales que está pendiente de adecuación.
Perfecto. Y para terminar, a mí no me va a pillar en un renuncio de eso porque mi reloj no pasa de los 20 euros, pero se ha desarticulado en Marbella una red que robaba relojes de lujo, ¿no?
Sí, aquí podemos respirar tranquilamente mucho, quizás yo misma también. Bueno, la verdad es que le echaban el ojo a relojes muy valiosos, han desarticulado este grupo criminal de origen napolitano, robaban relojes de alta gama en Marbella y los enviaban a Italia para darle salida. En el mercado negro se han esclarecido hasta 29 asaltos que se habían producido en la localidad y se habían sustraído relojes valorados en total en más de 1 millón de euros. Así que, bueno, a veces incluso utilizaban una violencia de intimidación importante. Bueno, pues 3 malos menos que están en circulación.
Estupendo. Pues nunca mejor dicho, ya era hora. Bueno, pues gracias, Raquel, y mañana más, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias, Pedro.
Adiós. Vámonos hasta Cope Axarquía, que allí Chema Vilches nos quiere contar de un encuentro muy original que se ha producido esta semana en Vélez Málaga. Chema, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Vélez Málaga acogerá el Open Nacional y la tercera Copa de Andalucía de Fit Kid. Se darán cita más de 30 clubes con 460 aficionados de distintos puntos de la geografía española, cuya especialidad combina la danza con ejercicios gimnásticos. El Open Nacional 2023 de nivel base y Fit Dance tendrá lugar el sábado 29 de abril, donde 460 participantes competirán en categorías individuales y el domingo 30 en la categoría de grupos. La tercera Copa de Andalucía se celebrará el próximo 1 de mayo, donde los participantes compiten en el nivel promesas y nacional, siendo clasificatorio para el campeonato nacional.
Gracias, Chema. Y terminamos en COPE Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Muy bien, hablábamos el otro día, hace unos días, del pianista Steve Barakat, que ya por fin tenemos el concierto aquí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, fue el sábado, dentro de las actividades.
Sí, sí, ¿verdad?
Dentro de las actividades que están organizadas por el tema de la Feria del Libro. Uh-huh. La verdad es que queríamos destacar un poco el tema de este pianista, porque realmente fue espectacular su concierto y además hizo guiños entre el público contando anécdotas y disfrutamos mucho de sus canciones, de sus composiciones, que presentaba el trabajo nuevo, Neo Reality. Y es que realizaba una pequeña mini gira por España y eligió, curiosamente, Ronda como una de sus primeras actuaciones dentro de estas cuatro actuaciones que va a tener en España.
Uh-huh, perfecto. Pues nada, pues concierto realizado y Feria del Libro hecha. Lo que sí se presenta ya ser el cartel de Gloria. Supongo que ahí estará la romería, el rocío de la hermandad, el rocío de tu zona, de Ronda, ¿no?
Aquí tenemos pues cuatro hermandades de Gloria. Podemos decir que no sé si será lo normal en todas las zonas, pero aquí hay cuatro. Tenemos la Hermandad del Rocío, la de la Virgen de la Cabeza, la Hermandad de la Paz y la Hermandad propiamente dicha del Rocío, que son cuatro hermandades que pues después de Semana Santa pues festejan la resurrección de Cristo. Y la primera que tenemos ya es la Virgen de la Cabeza, ahora el fin de semana del 6, con su romería, que luego tenemos la Virgen de la Paz y posteriormente ya la del Rocío. Ya en septiembre estaría la de la Aurora.
Bueno.
Y juntan la agrupación de hermandades y cofradías, han decidido, llevan tres años presentando un cartel que aglutina a todas estas hermandades de Gloria, y este año lo ha hecho el pacense de Badajoz, pero afincado en Sevilla, José Tomás Pérez Miriano, un artista de cartelería, ya de prestigio, y ha realizado, basándose este año en la Virgen de la Cabeza.
Bueno, pues se ha presentado el cartel de Gloria. Hablando de presentaciones, también se ha presentado la lista de Izquierda Unida y Más País Junticos, ¿no?
Ahí estamos. Esta vez van todos juntos. Han hecho una coalición. En otras elecciones han ido separados y precisamente les ha faltado a lo mejor pues 300 o 400 votos para haber llegado a dos concejales o este concejal que se les ha quedado ya a las puertas, y piensan que a lo mejor ahora, yendo de la mano juntos todos, pues pueden obtener mejores resultados, aunque esto de política, como todo el mundo sabe, 2 + 2 no son 4.
Exacto.
Pero el intento va a ser obtener mejores resultados que en las anteriores.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. De aquí a las elecciones municipales queda cada vez menos tiempo y los resultados se verán después de que la gente deposite su voto en las urnas. Pues Barroso, gracias y mañana más.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo.
Nos vamos a las noticias de las 5, lo que pasa en España y en el mundo. Después un minuto para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma, de Andalucía. Y luego volvemos en Buenas Tardes, Málaga. ¿Sabes que un día como hoy, del año 1929, el dirigible Zeppelin, el famosísimo dirigible Zeppelin, sobrevoló Málaga? Pues te lo vamos a contar, el motivo por el que lo hizo y alguna otra cosa más en Conocer Málaga con nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Enseguida estoy contigo. Las 5 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Y si te parece, entramos ya directamente en materia, porque como te avanzaba antes del boletín de las 5 de la tarde, vamos a averiguar qué pasó con ese Zeppelin que sobrevoló Málaga tal día como hoy de 1929. Para eso recurrimos, como suele ser habitual, a nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
El dirigible Zeppelin, ese es el Zeppelin de toda la vida, el del señor Zeppelin, ¿no?
Pues sí, bueno, fue el Zeppelin, creó algunos Zeppelines a principios de siglo, que incluso llegaron a probarse la Primera Guerra Mundial, pero ya bueno, fue en los años 20, cuando ya pues se utilizaron para lo que es la navegación aérea civil. Uh-huh. Y bueno, cuando ya fue la era de esos grandes aerostáticos, esas grandes naves que impresionaban a todos los que lo veían, y que bueno, llegaron a establecer unas rutas por el Atlántico que unían Europa y Nueva York, que bueno, pues tuvieron un fin triste, ¿no? Cuando fue el Hindenburg el que acabó ardiendo y bueno, puso fin a la era de los zeppelines. Pero bueno, mientras tanto fueron impresionando a todos aquellos que los veían sobrevolar en ciudades como ocurrió en Málaga. Pues a las 7:30 de la tarde de un día como hoy, ¿no?
Uh-huh. O sea, que dentro de un rato se cumplirá el aniversario en todo caso, ¿no? ¿Qué pues, fue lo que trajo a este dirigible a Málaga?
Bueno, realmente iba de paso, ¿eh? Uh-huh. Estaba haciendo un vuelo de prueba. Realmente el Zeppelin había sido, se había estrenado unos meses antes, a finales del año 28, y estaba haciendo vuelos de prueba. En ese caso, había salido de Berlín dos días antes, era jueves, tal día como hoy, había salido el martes, y que de Berlín estaba sobrevolando pues toda la costa andaluza, y había pasado por Marbella, creo que el mismo día también pasó por Sevilla, y bueno, pasó por Málaga, camino del Mediterráneo, y parece que era un viaje preparatorio para la vuelta al mundo que dio unos meses después, en el verano de ese mismo año. Pues el Zeppelin dio la vuelta al mundo aérea, así que era una gran proeza para la época, y para que este vuelo formaba parte de esa de esos viajes de ensayo previo, ¿no?
O sea, que aquí pasó de largo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Más o menos, se dejó ver.
está claro. Eso no tendría nada que ver, esa llegada de ese vuelo del Zeppelin, del dirigible a Málaga, no tendría nada que ver con los congresistas que vinieron aquí al Congreso Internacional de Exploración Científica del Mediterráneo ese mismo día, ¿no?
Pues no tuvo nada que ver, pero bueno, efectivamente, aquel día pues llegaron los congresistas, que eran un grupo de veintitantos congresistas, por lo tanto muy pocos, pero bueno, eran representantes de gobiernos de todo el Mediterráneo. Bueno, en Málaga se celebraba un importante congreso sobre la exploración científica del Mediterráneo, y que sirvió no solamente para que se debatieran entre representantes de varias naciones cuestiones sobre la explotación pesquera o los recursos del mar Mediterráneo, sino que también fue ocasión para poner la primera piedra de lo que iba a ser un laboratorio internacional de estudios oceanográficos del Paseo de la Farola, que bueno, luego pues con el paso del tiempo pues no consolidara pues con esa función científica con la que fue concebida.
Porque ese instituto oceanográfico del que me hablas, eso ya ni existe ni nada por el estilo, ¿no?
Bueno, era sí, Málaga tenía desde 1914 un laboratorio oceanográfico dentro uh-huh. de la red, ¿no? de estatal de ese tipo de centros, ¿no? Para estudiar pues, sobre todo las cuestiones de pesca y bueno, los recursos naturales. Málaga en los años 20 se consolidó y tenía muy buena perspectiva gracias a Don de Wayne, que era el investigador o el científico más importante que había en España en aquel momento, y de hecho pues surgió este congreso, esta posibilidad de instalar en Málaga. El gobierno se comprometió a construir ese edificio, que realmente más se inauguró en 1935, un 27 de abril, con lo cual prácticamente también por estos días, con otro congreso científico oceanográfico iberoamericano. Lo que ocurrió pues que el edificio, bueno, que lo conocemos, que está ahí en el Paseo de la Farola, pero pasó a hacer cambio de uso, y en vez de ser un centro científico se convirtió en comandancia de marina.
y actualmente pues la subdelegación del Ministerio de Defensa, ¿no? Con lo cual, pues un poco ese objetivo inicial con el que había sido concebido, pues se vio pues trastocado. Aunque Málaga siguió teniendo un laboratorio oceanográfico, que más tarde se trasladó a Fungirola, y que ya parece que es cuestión de poco tiempo de que vuelva pues al puerto de Málaga, pero ya pues a la zona de San Andrés.
Efectivamente. Bueno, pues hemos tenido, fíjate, efemérides relacionadas con el mar y con el aire. Nos ha faltado una efeméride de tierra.
Bueno, la colocación de la primera piedra.
¿Sí? Ah, bueno, sí, es verdad. Lo de la primera piedra, eso tuvo que ser obligatoriamente en tierra. Pues entonces hemos cuadrado el círculo, en todo caso. Muy bien. Víctor, que la semana que viene, no, que me dicen que es el Día del Trabajador y como tal no trabajamos, ¿vale?
Muy bien.
Pues nos encontramos en 15 días, si te parece, ¿vale?
A disfrutarlo.
Gracias, igualmente, hasta luego. Estaba yo este fin de semana echándole un vistazo a las noticias y decía, uff, la semana que viene tenemos una ola de calor en toda España, vamos a tener la última semana de abril, va a ser la más calurosa del mundo mundial. Y así, yo creo que con esas calenturas, ¿verdad?, que a uno le dan cuando está un domingo en casa aburrido y sin nada que hacer, de repente se me vino a la cabeza, oye, ¿habrá música clásica para combatir el calor? Y se me vino a la cabeza algo que escuché hace algunos años y que es lo de la música acuática. Pero yo no sé si eso como tal definición existe o eso está acuñado, lo de la música acuática, simple y llanamente porque hay un compositor clásico que hizo algo que le llamó música acuática. Pero en fin, nadie mejor que nuestro director de música de cabecera para que nos lo aclare. Santiago Otero, buenas tardes.
Muy buenas y todavía no muy calurosas tardes.
Bueno, wow. Pero espérate que de aquí al viernes ya verás tú la que vamos a tener por aquí. ¿Existe la música acuática como, como forma de hacer música o
como,
no?
Como término, pues la verdad es que no. Sí, no, que no. Es cierto que una de las cualidades naturales de la música que tiene inherente es la evocación, ¿no? Y fruto de esa evocación, pues sí que podemos escuchar alguna música que nos puede recordar a un momento determinado, pues algo relacionado con el agua o música escrita con el agua como elemento principal retórico, pero no existe un género dentro de la música clásica que se denomine música acuática. Uh-huh. Eso queda muy redundante, pero no existe como tal.
Pero escucha esto. Esto es de Händel.
Esto es Händel.
¿Y esto se llama?
Música acuática.
¡Vaya por Dios! No existe el término música acuática, pero Händel está ahí con algo que se llama música acuática.
Pero vamos a contar la historia bien.
Ah, vale. Vamos a contarla bien.
Venga, es decir, estamos, bueno, todo el mundo puede asociar a Händel a Inglaterra, al Reino Unido, aunque era de nacimiento alemán, uh-huh, ¿no? Pero bueno, puede ser el gran nombre de la música británica del barroco. ¿Por qué se llama acuática? Bien, porque tras una serie de cuestiones, que podríamos tirarnos aquí un ratito, entabla una relación con el rey Jorge I, quería que le compusiese música para la corte. Este Händel desaparece un tiempo y aparece al tiempo, el rey no estaba muy contento con él. ¿Qué pasa? Händel se entera de que en el verano, en julio de 1717, va a hacer una gran recepción a una serie de nobles de todo el reino para invitarlos a un paseo por el Támesis. ¿Qué hace Händel? Escribe una música. Uh-huh. Él sabe, obviamente, que hay músicos de la corte que van a ir interpretando música, amenizando ese paseo fluvial por el Támesis. No dice que va a escribir una música a nadie, solamente a los músicos. En el barco, pues, va interpretando y al rey le encanta esta música, le encanta. De hecho, le encanta tanto que dicen las crónicas que se tuvo que interpretar parte de esta música acuática más de una vez, de lo fabuloso que le había resultado al tiempo se entera el rey que fue Händel quien la escribió, y entonces, bueno, como que hacen un poco las paces, ¿no? Uh-huh. Eso es la historia que se cuenta alrededor de esta música. Pero como digo, son tres suites, que recordamos el término, son un conjunto de danzas que se juntan en una obra para ser interpretadas, y son tres suites que se llaman música acuática por eso, porque su primera interpretación o su finalidad a la hora de ser compuesta era para ser interpretada durante los paseos del rey, no solo por este, sino después por muchos venideros que tendría el señor por el río Támesis.
Uh-huh. Y por eso se llamó música
acuática. Por eso se llamó música acuática, porque se interpretaba en un barco. Paralelo al barco de donde uh-huh. iba su majestad. Uh-huh. Y ahora que estamos esperando la coronación nuevo rey, pues claro. Parece que no, y no viene que ni pintado, ¿no?
Lo mismo, incluso interpretan algo de Händel y de su música acuática en el Támesis. En el
momento, bueno, de Händel la... seguro, la música acuática no, sí, pero también, Händel...
de algo del compositor caerá.
Sí, siempre.
Con seguro. Toda seguridad. Bueno, pues música acuática, ya sabemos, no es un término que se utilice en música clásica, pero Händel hizo algo que se acerca, digamos, a la música compuesta expresamente para interpretarla alrededor de un río, al lado del un espacio fluvial, etcétera, o sea, que por ahí lo de la música acuática. Pero cuando llega el calor, la gente, ¿qué es lo que busca? Busca ir a la playa, busca el mar. Esto podría ser una ola.
Bueno, es que es una ola.
Es una ola, precisamente.
Es una ola.
Esto es la famosa pieza de Claude Debussy, ¿no?
Exacto, la mer. Esta es la mer.
El mar, ¿no?
Quizá una de, por no decirte la pieza más, junto al preludio, la siesta de un fauno y tal, puede ser su pieza más emblemática, ¿no? Estrenada en 1905. ¿Y por qué el mar? Bueno, a él... era una persona ávida de conocer no solo, obviamente, todas las influencias culturales que había en la época en Europa, sino más allá. Y de hecho, él cuenta que tuvo una revelación al ver el famoso cuadro de la ola de Kanagawa, de Okusai, uno que es muy famoso, una típica pintura japonesa de una ola sobre fondo azul, creo que podemos más o menos imaginarlo. De hecho, le gustó tanto que le pidió al editor que por favor fuese la portada cuando editara la obra, cuando editara la Mer, que fuese la portada, porque había sido su fuente de inspiración.
Disco, se supone.
No, la portada de la edición, la edición de la partitura.
Vale.
La edición de la partitura. Uh-huh. Pidió que fuese esa por lo que le había causado, ¿no? Y bueno, y yo creo que, insisto, es de las músicas más hablaba al principio de la evocación, de las músicas más evocadoras y que mejor pintan el mar. Tenemos otras muchas, ¿no? De hecho, ahora vamos a hablar de otra de ellas. O me puedo acordar, por ejemplo, de la ópera Peter Grimes de Benjamin Britten, ¿no? Basada en la historia de un pescador que, bueno, rezuma este tipo de música programática que invita a pensar en este caso en el mar, ¿no?
Pues ya sabéis, es música clásica para combatir el calor, música que tiene que ver de alguna manera o tiene relación con el agua. Y precisamente hay una pieza que de alguna manera, siempre cuando hablamos de música evocadora, es lo que decía Santi ahora, ¿verdad? Música evocadora, siempre se me viene lo de Pedro y el Lobo, ¿no? Por aquello de que te explican primero didácticamente los instrumentos que vas a escuchar, cómo interpretan las voces de distintos animales que puedes encontrarte en un bosque, ¿no? Bueno, pues cuando me pasa, por ejemplo, con cuadros de una exposición de Mussorgsky, ¿no? Que primero te explican este cuadro y después dices, ahí va, pues lo que está haciendo Mussorgsky, efectivamente estoy viendo el cuadro que perfectamente me han descrito antes, pero en este caso musicalmente, ¿no?
Permíteme una cosa, dime. Al hilo de esto que comentas, una reflexión al aire.
A ver.
Creo que es parte de nuestra labor, en mi caso como director y yo creo que todos los músicos de una manera profesional, hacer ver a la gente la música de este modo. Uh-huh. Creo que es muy necesario y creo que se debe apostar más por ello. Por ejemplo, antes de los conciertos de temporada de orquestas, pues poner una hora con el maestro en las cuales se hable de lo que va a sonar, porque creo que hace que los que vais de asistente vayáis con otro chip hacia lo que se, hacia lo que se, hacia el espectáculo, hacia, bueno, hacia la reinterpretación de la obra de arte, porque al final yo creo que es una de las grandes cosas que tiene la música, ¿no? Que creo que es el arte totalmente vivo. Y que te hace, si tú no vas predispuesto a una cosa, no la tomas del mismo modo como si tú ya vas con los ojos abiertos y con la expectativa de esto es esto, esto es esto, esto es esto. Creo que ganaríamos mucho más adeptos.
Sin duda alguna. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, en un mercado persa, ¿no?
Por ejemplo.
También, si escuchas esa obra, estás viendo los camellos cómo están pasando, la gente cómo está vendiendo en los puestos. Es un auténtico... ¿De quién era, por cierto? ¿Qué nombre?
De Kettlebell.
Kettlebell, perfecto, perfecto. No sé, venía el nombre a la cabeza.
Kettlebell.
Kettlebell. Kettlebell.
Kettlebell parece otra cosa para levantar.
Exactamente. Pero bueno, estamos hablando de piezas que sirven para paliar el calor del verano. Que estamos oyendo el agua, Santi.
Tú estás viendo ya el fondo marino con las algas moviéndose, total, ¿verdad? Los peces
totalmente,
entre, ¿no?, ellas.
Totalmente. Esto es parte de una obra que se llama El Carnaval de los Animales.
Sí, ¿no? El Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns, que, bueno, precisamente no tiene nada que ver con el imaginario que podemos tener, que es una obra escrita para niños, sí, este tipo de cosas. Más bien, lo contrario, es una obra que él escribe a modo de broma durante una estancia en unos carnavales en Suiza con un conjunto de amigos. Hay una curiosidad, y es que él la representa o la hace interpretar en vida muy pocas veces, porque quería como mantenerla en cierto secreto. Eso sí, en su testamento deja dicho de que cuando él muera, por supuesto, se puede editar, se puede poner en público, y de hecho es una de sus obras más conocidas, ¿no? Todos los movimientos, desde el elefante al otro, en fin, todo este tipo de cosas. Y esta precisamente es una de las que más se asocia a lo que es el mar, ¿no? Quizá por el uso que se escucha continuo del piano, así a modo de arpegio continuo, a modo de que va moviéndose por todo el teclado, también por el uso de los acordes en el viento, muy sutiles, muy suaves. No sé, puede ser eso, puede ser la suma de todo, o puede ser también que desde el imaginario se pone en películas infantiles, se pone en spots de publicidad relacionados con hacia el público precisamente más joven. Bueno, yo creo que una mezcla un poco de todo eso hace que esa música se asocie con lo infantil, pero en absoluto tiene nada que ver, más bien lo contrario. Es una obra que escribe precisamente recreando el juego o una vida en el fondo marino como podemos imaginar todos.
De hecho, esta parte de ese carnaval de los animales se llama el acuario,
el,
¿no?,
acuario, exacto.
O sea, que nunca mejor dicho, están ahí todos los pececillos de colores y todas las alguitas moviéndose a un lado y a otro. Y bueno, y hemos puesto tres ejemplos solamente de lo que podíamos denominar música relacionada con el mundo acuático, por decirlo de alguna manera, pero en este aspecto hay infinidad de ejemplos más.
Sí, hay mucho más, como en otro tipo de como en otro tipo, por ejemplo, si hablamos de, vamos a hablar de todos los elementos, ¿no? Hemos hablado del agua, vamos a hablar del aire, ¿no? El pájaro de fuego, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Es decir, que todo, como todo arte, los elementos primarios son fuente de inspiración, y creo que debemos de abrir los ojos, perdón, en este caso los oídos, y hacernos y dejarnos llevar por toda esta música programática, evocadora, que nos invita a pasearnos y a dejarnos llevar por estos paisajes terrestres y no tanto.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, forma de combatir el calor, música clásica que tiene que ver con el mundo del agua. Es lo que hemos traído en el día de hoy. Santi, en 15 días nos encontramos, que el lunes que viene es festivo.
Fantástico, así me das una mini puente, ¿no?
Un mini puente te doy. Venga, mini puente. Gracias, genial. Hasta luego. Gracias. Una pausita y enseguida nos vamos a la redacción de informativos a actualizar todo lo que pasa en Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
2023 Málaga decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas. Frente a las elecciones municipales, información y opinión. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2023 Málaga decide. Con Adolfo Arjona. COPE más Málaga, la número uno.
Muy realista.
es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man, la imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Lo dicho, 5:31 minutos de la tarde. Seguimos adelante en Buenas Tardes Málaga y nos vamos a la redacción de informativos. Actualizamos lo que pasa en Málaga, capital y provincia. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Durante el mes de marzo, Málaga capital recibió 134.000 viajeros hoteleros. Según la encuesta de ocupación hotelera que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística, el 40% de esos visitantes hoteleros son nacionales, la mayoría de Madrid, y el 60% internacional. Es un mercado que sigue liderando Reino Unido. Y en el primer trimestre del año, el metro de Málaga ha alcanzado los 2.200.000 usuarios, lo que supone un aumento del 46% respecto al mismo periodo del año pasado. Este balance solo contabiliza 4 días completos del efecto que ha supuesto en el aumento de la demanda la apertura del tramo del metro al centro histórico, una apertura que se produjo el 27 de marzo. Dicen desde la Junta que los datos del primer trimestre suponen un cambio de paradigma, es decir, la consolidación de la apuesta por el metro en la ciudad. Y debido a las altas temperaturas que se están registrando y en la sequía, la Junta de Andalucía amplía la prohibición de todo tipo de quemas agrícolas hasta el 8 de mayo. Se trata de una decisión extraordinaria dentro de su estrategia de prevención de incendios forestales. De este modo se prohíbe la quema de matorral, pastos y residuos procedentes de tratamientos selvícolas, fitosanitarios y otros trabajos forestales, así como la quema de rastrojos o residuos en labores agrícolas que se realicen en zona de influencia forestal, es decir, las que están a 400 metros de zonas forestales, y además se suspenden las autorizaciones administrativas que están vigentes a día de hoy para esa quema de podas. Y primero fueron los secretarios judiciales, actualmente están en huelga los funcionarios de los juzgados, y los próximos en ir a la huelga indefinida serán los jueces y fiscales. Hoy han hecho oficial el anuncio. Iniciarán un paro indefinido a partir del 16 de mayo. Miguel Castillo es juez en Marbella. Habla del principal motivo de estas movilizaciones.
No se está produciendo una actualización conforme a lo que preveía la legislación retributiva cada 5 años. Esperemos que ahora esto se solucione. Nunca se ha hecho esta actualización. Este sería el incumplimiento quizá más grave, ¿no?
El juez Miguel Castillo, coportavoz en Andalucía de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, admite que la huelga de jueces y fiscales vendrá a empeorar la complicada situación del retraso en la justicia y pone como ejemplo a su propio juzgado de instrucción.
El problema fundamental es que se retrasa la investigación de los delitos, es decir, se tarda más en instruir, esa es la consecuencia más importante. En los juzgados que enjuician, como pueden ser los civiles, los penales, son distintos. En este caso, claro, en el momento en que se suspende un juicio, tienes que ponerlo para la próxima fecha disponible. En el caso de Marbella, en el ámbito civil, pues si se está señalando a 5 meses, a 7 o a 9, pues la suspensión supone otros 5, 7 o 9 meses de espera.
Y hoy te queremos contar la historia de Manolo, un padre que hace 10 meses recibió una noticia que nunca nadie querría recibir. Su hija estaba enferma, padecía leucemia. Hace 2 meses fue trasplantada de médula en el Hospital Materno Infantil de Málaga y hoy él, Manolo Torres, dedica todos sus esfuerzos no solo a su hija, sino a difundir el mensaje sobre la importancia de la donación de sangre y médula.
Donar médula, donar salva vida, y es súper importante. Yo he donado 2 veces médula, una altruista por la Fundación José Carrera, y ahora he sido donante de mi hija, y estoy vivo. Estoy fenómeno, no pasa nada, no hay que tener miedo.
Precisamente hoy, Aboy ha presentado su nueva campaña de concienciación con la que van a recorrer centros educativos para que los más pequeños conozcan la importancia de ser donante. Dona médula y sangre y serás mi héroe. Así es como se llama esa campaña. Y a las 6:10 de la tarde, en unos minutos, tienen nuestros oyentes una cita con el debate político en el camino a las elecciones municipales del 28 de mayo. 2023, Málaga decide. Programa de información y análisis político presentado por Adolfo Arjona.
Gracias, Andrés, por repasar la actualidad de Málaga capital y provincia a esta hora. Sepamos también por dónde pasa la actualidad del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Don Pedro González, saludos y muy buenas tardes. Noticia de última hora que te cuento, que se ha producido hace 10 minutos. Se ha colgado ya el cartel de no hay billetes para el partido Málaga-Huesca, que será en 7 días. O sea, queda todavía una semana prácticamente, no han salido la entrada a la venta y ya se han agotado las entradas para ese partido entre el Málaga y el Huesca. Insisto, el próximo lunes, 6:30 de la tarde, el día 1 de mayo, festivo, pues ya no queda ni una sola entrada para ese encuentro. Por lo tanto, habrá lleno absoluto en la Rosaleda para ver al Málaga Club de Fútbol. Ojalá conseguir la cuarta victoria consecutiva, porque la tercera cayó ayer. Se ganó 0-2 al Lugo con un Málaga Club de Fútbol completando uno de los mejores partidos de la temporada con esos goles de Rubén Castro y de Fran Villalba. Todavía queda mucho camino por recorrer, porque ganó el Racing de Santander al Granada, porque la permanencia sigue estando a 5 puntos, aunque, dice Sergio Pellicer, que aunque está difícil, el equipo y el club han dado un pasito hacia adelante.
Hemos dado un pasito, queda mucho, sigue estando difícil, pero nos tenemos que focalizar nosotros, ¿no? Nosotros en nuestro trabajo, en el día a día, y ya tenemos un viaje de vuelta que hacemos noche en Madrid. Imagínate los que han venido hoy, que ahora vienen de vuelta sin dormir, vuelven para Málaga, llegarán, no sé, las 5 o las 6 de la mañana, mañana tendrán que trabajar. Bien, esto, al final, esto es la pasión y lo que nosotros queremos transmitir es eso, ¿no? Luchar hasta el último momento.
Y es que la gran noticia, al margen del resultado de ese 0-2 del Málaga, Pedro, estuvo en esos 500 aficionados del Málaga, 500 locos, como ellos mismos se han bautizado, que han recorrido 2.050 kilómetros para estar en Lugo viendo al Málaga y para regresar posteriormente hacia la capital de la Costa del Sol. Pasada las 6 de la mañana llegó ese convoy de 7 autocares a Málaga, desafiando la lluvia, porque llovió incluso durante el partido y antes del encuentro, y esos aficionados que prenden la mecha de la ilusión. El goleador del Málaga ayer, Fran Villalba, dice que están todos locos.
Nada, la verdad que están locos, cruzarse casi España de punta a punta, darle las gracias, nos han hecho sentir como si estuviéramos en la Rosaleda y que sigan creyendo nosotros, que sigan apoyándonos así, que el lunes la Rosaleda tiene que ser una caldera y lo necesitamos a muerte.
No, ya hemos contado. Rosaleda llena porque se ha colgado ya el cartel de no hay billetes. La mala noticia, la lesión de Ramón. Aún no se conoce el alcance exacto de la lesión. Es en el cuádriceps de la pierna derecha y visto lo visto parece que no va a jugar lo que queda de temporada. Ojalá se obre el milagro. También enhorabuena para la afición del Marbella porque su equipo ha ascendido de tercera ref a segunda ref. Ganó ayer al Jaén en una finalísima por el ascenso. Ganó también el Unicaja en baloncesto. Lo hizo por 4-70-74. Sexta victoria consecutiva del Unicaja, que por cierto, Pedro, mañana conocerá a su rival en las semifinales de la Basketball Champions League, ya sabes que se va a celebrar aquí en Málaga, mañana a las 11, es ese sorteo, va a ser en el auditorio del Museo Picasso de Málaga, y recordamos que al Unicaja le puede tocar un equipo español, el Lenovo Tenerife, uno alemán, el Telecom Bonn, y uno israelí como es el Hapoel de Jerusalén, así que mañana a las 11 conoceremos ese camino para que por fin un equipo malagueño levante un título aquí en Málaga. Las que no lo han podido levantar tampoco, lamentablemente, ha sido el Costa del Sol Málaga, no han podido llegar a la final de la Copa de la Reina, por lo tanto no han podido ganar el título, cayeron eliminadas en semifinales frente al Granollers. Y también enhorabuena para el Unicaja Mijas, el equipo femenino de Unicaja, que ganó 56-54 al Mataró y es flamante equipo de Liga Challenge, que es la segunda categoría del baloncesto femenino nacional.
Muy bien, pues gracias Emilio, por ahí pasa la actualidad también del mundo del deporte a esta hora, las 5:39.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ya sabes que desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Desde hace algunas semanas estamos viviendo situaciones, ¿verdad?, con el tema de la salud y de los profesionales de la salud por medio. Huelgas, paros, insatisfacción por parte de los profesionales de la salud, insatisfacción también por parte de los usuarios. Y por eso hemos decidido hoy pues preguntarle al presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, a Jesús María Burgos, sobre cuáles son los derechos en materia de salud de los ciudadanos. Tenemos derechos como todo el mundo, porque hay una serie de normas, tanto en España como en el resto de Europa, que son las que han ido de alguna manera asegurando los derechos de los pacientes. Pero ¿conocemos cuáles son esos derechos? Pues vamos a intentar averiguarlo. Jesús María Burgos, presidente, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cuáles son los principales derechos que tiene un ciudadano, un paciente en definitiva, cuando se enfrenta a una situación de salud, una situación en la que tiene que acudir a un médico?
A ver, hay muchos. Yo tengo especial sensibilidad por este tema porque además me he dedicado a ello durante toda mi vida profesional. Uh-huh. O sea, yo llevo la gestoría de usuario del regional, ¿no? De Carlos Haya, en concreto. Uh-huh. Y hay una carta de derechos y deberes en todos los centros sanitarios enorme. Lo de el comportamiento, tratar personal en condiciones y cumplir los tratamientos. Y los derechos son, hay muchos, muchos. Uno que establece la Ley General de España de Salud y otro cada comunidad autónoma que lo ha ido ampliando. Lo desconocemos totalmente y se incumplen mayoritariamente esto con la escasez de médicos, con historias como esto. Hay que tener en cuenta que también estamos en una pre-campaña. Claro. Y tampoco...
Eso no ayuda.
Tampoco quiero crear una alarma, ¿eh?
Efectivamente.
Pero sí es cierto que se desconoce, porque, por ejemplo, tenemos el derecho básico de que cuando vamos a un centro sanitario nos tienen que atender personalmente. Uh-huh. Y no nos atienden. Tenemos derecho a que nos digan qué podemos tener y participar en lo nuestro. Hay que tener en cuenta que el sistema de salud en España sitúa al usuario en el centro de todo. No es el médico el que manda, o el enfermero, o el centro de salud. Es el enfermo. Y lo tiene que entender. Hay que decírselo en lenguaje comprensivo, hay que atenderle y hay que explicarle la situación que tiene. Tiene derecho a una segunda opinión, tiene derecho, pero lo principal, partiendo de la base, para mí es que tiene que ser atendido sí o sí. No se le puede decir no hay médico disponible ahora mismo, o no hay pediatra disponible, o tenemos esta situación, o tenemos aquella, o yo le vaya hasta su casa y le llamo por teléfono. Eso no está contemplado de ninguna de las formas ni es legal. Yo siempre pongo un ejemplo que cuando presentamos una reclamación, quien resuelve eso es la justicia, es el médico forense, sea la que sea. Y lo primero que pide el forense es si se han cumplido los protocolos en esta asistencia. Y no se cumplen nunca. Y además no voy a decir ni un partido político ni otro, porque donde gobiernan uno pasa lo mismo y donde gobiernan otro pasa exactamente igual, ¿no?
Exactamente.
Entonces hay que tener muy en cuenta que nosotros somos los propietarios del sistema sanitario, el usuario en sí. Uh-huh. Y el usuario tiene que ser atendido de acuerdo a una normativa que existe, excepto la llamada telefónica, que ahí no hay normativa ninguna ni creo que la haya nunca. Tienen que ser atendidos y tienen que ser comprensibles. Tiene derecho a una segunda opinión médica. La carta es inmensa. Hay unos tiempos de espera máximos. Una vez que se terminan esos tiempos de espera, tienen derecho a irse a la privada y que la sanidad pública pague esa factura. Uh-huh. Si eso se cumpliera, otro gallo cantaría, ¿no? No es que... bueno, todo va con el tema económico, desgraciadamente, incluso la salud.
Claro.
Esa es la realidad, ¿no? Pero que hay unas normativas que son de obligado cumplimiento para el sistema sanitario y que el usuario tiene toda la razón en esa parte, ¿no?
Acceder a esos derechos que tenemos los usuarios, en este caso a los pacientes, es fácil. Esa normativa la podemos conseguir en algún lado. Supongo que si vamos a la Unión de Consumidores nos la podéis facilitar sin problema, ¿no?
Sí, está en todos los canales de comunicación y en cualquier centro de salud, cualquier hospital, lo tiene en la misma entrada y lo tiene repetidamente por todos sitios porque es que tiene que estar al alcance de los usuarios. O sea que eso es fácil de tenerlo y es fácil de conseguirlo, no hay ningún tipo de problema. Y de hecho nosotros tramitamos mucha reclamación por lo decir. El tema sanitario es muy sensible y lo que menos queremos siempre es crear alarmas sociales. Pero nosotros presentamos habitualmente bastantes reclamaciones, sobre todo con el tema de las prestaciones sanitarias. Uh-huh. Con la delegación de salud y se ven más a nivel interno en todas las cosas, yo digo lo mismo, para no crear alarmas tontas, ¿no?
Está claro.
Esa es la realidad, ¿no? Pero que sí, que las tenemos y las tenemos a nuestro alcance. Uh-huh. Y son obligatorias, ¿eh?
Lo que pasa es que, Jesús, lo mismo que el paciente tiene derechos y estamos de acuerdo en que hay que intentar hacer valer esos derechos, los pacientes también tienen obligaciones y también deberían estar informados de cuáles son las obligaciones porque muchas veces los pacientes tampoco las cumplen.
Son tres o cuatro nada más las obligaciones y están en el mismo tablón que hay en todos los servicio sanitario está puesto en los derechos y las obligaciones. Las obligaciones trata con respeto al personal sanitario. Uh-huh. Eso está, lo tenemos muy claro.
Cosa que habitualmente no se cumple de ninguna de las maneras, o por lo menos en muchos casos. No,
yo creo, pero de verdad que sí se cumple. Lo que pasa es que son situaciones especiales. El tema de salud nos afecta, nos pone nerviosos. Si hay un fallo en la cadena de atención al usuario, pero también, ¿cuántos se ven? Yo puedo decir que en el Hospital Regional Carlos Dalla son 8.000 personas diarias. Uh-huh. O sea, ¿qué porcentaje de reclamación hay realmente, no? Que aunque sea cueste trabajo decirlo así, pero es que esa es la realidad, ¿no? Yo no creo que nadie vaya a trabajar para hacer mal su trabajo. O sea, que quiero ser muy sensible en este tema y creo que haya errores, por supuesto que hay errores, no vamos a decir que no, y para eso estamos nosotros. Pero que realmente se intenta hacer bien, más cuando estamos jugando con la salud. Ahora tenemos aquí lo principal de obligación es cumplir con las normativas sanitarias. Esto no se trata, y voy a ser sensible en este tema, de yo no le pongo a mi hijo vacuna porque no me gustan. No, mira, es que tus hijos conviven con otros niños.
Claro.
O sea, aquí hay que ser, de verdad, yo no creo que el comportamiento del usuario, y además el usuario se encuentra en la indefensión, hay que tener en cuenta que cuando vamos por un problema de enfermedad, vamos con la moral muy baja, los nervios alterados, o sea, que no creo en esa especial incidencia, y he participado en muchos temas de estos de tipo de agresiones y demás, con el personal sanitario, pero no le doy tanta fuerza como queremos darle, porque realmente son poquillos, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que llama mucho la atención. Cuando se agrede a un sanitario, evidentemente, es muy, muy llamativo. Lo mismo pasa con los accidentes. Es decir, hay más posibilidades o más fallecidos en accidentes de circulación que en accidentes de avión. Pero, chico, cuando se estrella un avión mueren de golpe y porrazo 200 personas, con lo cual eso es mucho más llamativo que los accidentes de tráfico, ¿no? Está claro.
Yo pongo un ejemplo. ¿Cuántos bomberos se queman en un incendio? Que también, ¿entiendes? El personal sanitario es la empresa más grande que existe en España, en los servicios públicos de salud. Entonces, lógicamente, hay incidencias, ¿no? Uh-huh. Una como culpable y otra no tanto, ¿no? Pero bueno, hay incidencias, lógicamente, y hay que intentar solucionarlas. Pero ¿qué es más la situación de las personas que están en un momento delicado, ¿no? O los familiares que se encuentran en las mismas. Nosotros, en Atención Ciudadana, en Secretaría de Usuarios, es donde vienen a caernos todos en el regional, éramos muy pocas incidencias las que teníamos y las valorábamos mucho con la idea de tener herramientas que nos ayudaran a poderlas solucionar, ¿no? Uh-huh. Pero que lógicamente las hay diariamente, ¿eh?
Está claro. Bueno, pues hoy queríamos entrar precisamente en ese asunto que está también de rigurosa actualidad, pero ya sabéis, si os acercáis a la Unión de Consumidores de Málaga, ahí vais a encontrar una lista con todos los derechos y con todos los deberes de los ciudadanos, de los pacientes ante una situación sanitaria que queramos abordar y no sepamos cómo hacerlo porque no sabemos por dónde van esos tiros. En todo caso, ahí está la Unión de Consumidores de Málaga para solucionarlo. Jesús María, nos encontramos en 15 días, que el lunes que viene es festivo y como marca el precepto estaremos descansando en el Día de los Trabajadores. ¿Eh?
De acuerdo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Cas Sierra Nevada y Marinsa Promociones.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Lo que estás escuchando es parte de lo que podríamos denominar la banda sonora de una obra de teatro que vamos a poder disfrutar aquí en el Soho CaixaBank en Málaga, La discreta enamorada. Es una obra que va a poner en escena la joven compañía nacional de teatro clásico que es un clásico, además, de los de toda la vida, ¿verdad? Esa obra que todos conocemos de Lope de Vega, que vamos a poder disfrutar, como digo, aquí en Málaga. Dos de los que van a tener la oportunidad de poner en escena esta obra son Xavi Caudevila y Cristina Marín Miró. Xavi y Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, pregunta, vamos a empezar por las chicas, por aquello de la deferencia, aquello de la elegancia, ¿verdad? Masculina, aunque ahora, como digas eso, lo mismo te corren a gorrazo. Cristina.
Somos muy clásicos también.
En eso también sois clásicos, además de lo de la compañía, también sois clásicos.
Para
me alegro.
Todo, para todo.
Me alegro, me alegro. Oye, da un poco de vértigo, digo porque, claro, La discreta enamorada es una obra que se ha llevado a las tablas desde hace ya mucho tiempo y por distintas compañías. Da un poco de vértigo volver a afrontar una obra tan clásica de un autor tan clásico y darle ese toque moderno. En fin, ¿cómo te sientes al enfrentarte a esto que vamos a poder ver aquí en Málaga?
Bueno, pues evidentemente da vértigo. No sé si me equivoco, pero creo que la Compañía Nacional nunca ha puesto sobre las tablas esta obra. Es una obra que además se estudia mucho en las escuelas. Yo me acuerdo de estudiar monólogos de esta obra porque es muy dinámica. Además, es una etapa ya de madurez de Lope en la que los personajes tienen una psicología más compleja, digamos. Entonces, sí, evidentemente da vértigo, pero hay algo muy, muy guay de estos textos que son tan buenos que ya solo el hecho de decirlo sobre un escenario hace que algo se despliegue y que algo funcione solo. Entonces eso, como actriz, hay mucha responsabilidad, pero a la vez sabes que si confías en el texto es muy fácil que eso vuele y que llegue y que funcione, porque la obra es muy, muy perfecta en ese sentido.
El director...
Pero muy bueno.
Exactamente, porque sois jóvenes, pero afrontar ese tipo de cosas, me imagino que también para gente como vosotros siempre tiene que ser un enorme, un grandísimo reto. Xavi, Luis Omar, director de la obra. Aquí no podemos ponerle peros porque todos conocemos la trayectoria de Luis y ahí sí que sabemos, claro, que lo que ha hecho, lo que va a dirigir es de 100% chapó, sin duda alguna. ¿Se han permitido algunos lujos? ¿Es una discreta enamorada muy al uso o hay algunas licencias que, digamos, modernizan un poco la puesta en escena?
Pues mira, aquí lo que decimos siempre es que esta es una historia que contamos los jóvenes, porque todo el texto que propone Lope y la historia de los personajes está muy cercana a la gente de nuestra edad. Al fin y al cabo son dos jóvenes que se enfrentan a las reglas que les ponen sus padres viejos y antiguos y cambian el paradigma de su situación amorosa a través de los celos, el amor, las triquiñuelas. Bueno, realmente la propuesta es una pasada. O sea, la gente va a venir, va a flipar porque es súper vistoso. Hay una escenografía espectacular, movimiento, música, los vestuarios, todo de primera línea. Y nadie se va a quedar indiferente porque, aunque venga solamente a ver el texto, vas a salir súper complacido de ver todo el espectáculo visual que se te ha preparado.
Porque al final, Cristina, esto no deja de ser la tradicional comedia de enredo a la que Lope de Vega nos tenía tan acostumbrados y los autores clásicos del siglo de oro hacían también sus pinitos en ese tipo de obras, ¿no?
Sí, es una comedia de enredo en ese sentido muy 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 clásica. Es verdad que tiene licencias el propio texto que ya Lope se permitió hacer. Por ejemplo, el final, normalmente en estas... No voy a hacer spoilers, pero
no.
Normalmente en estas obras llega el rey o llega el padre o llega la figura de autoridad, pone a cada uno en su sitio y pim pam pum, todos contentos y se hace lo que un poco el sistema dice. Y aquí de repente, en ese sentido, hay licencias, o sea, es una obra que fue moderna incluso en su propio tiempo. Entonces eso es súper interesante porque sí que tiene todo lo que tiene una tradicional comedia de enredo, pero también tiene diferencias en ese sentido, que es muy, muy bonito entrar ahí porque sabes que estás haciendo algo que fue rompedor incluso cuando se escribió. Entonces eso es da como un placer y un gusto. Además, Luis también
él es consciente de que es una comedia y de que los gags están ahí y es muy difícil huir de ellos y la obra funciona sola, pero él se está centrando en unas cosas también muy de el alma de los personajes y de la verdad de los personajes, que es una verdad eterna, digamos, y de no pasar eso por encima y de comunicar también que esos personajes sienten cosas más allá de el enredo y la gracia y la propia comedia del texto.
Xavi, para terminar, me imagino que también para gente como vosotras, jóvenes que estáis desde hace pocos años en el mundo del teatro, llegar a una ciudad como Málaga a estrenar esta obra en un lugar como el teatro que Antonio Bandera nos ha brindado desde hace ya algún tiempo a los malagueños y a todo el que venga de fuera, me imagino que también será un placer, ¿no? Un motivo de gozo,
es un lujo,
¿no?
Es un lujo. Mira, yo soy el más pequeño de toda la compañía, tengo 23 años y yo nunca había trabajado casi, y ya no te cuento a un nivel como este. Entonces, de repente, venir de viaje, 2 semanas que hemos estado aquí preparando todo el montaje para estrenar el jueves que viene, a esta ciudad, con buen tiempo, en un sitio que estamos maravilloso. Hoy hemos conocido a Antonio, que ha sido encantador. El grupo de gente, todo el equipo técnico, toda la ciudad que es que nos está cogiendo de maravilla, estamos comiendo genial, estamos yendo a la playa a pasear, es un gusto, la verdad que yo nunca había estado en Málaga y ojalá todo lo que trabaje pase por aquí porque es una maravilla de ciudad.
Bueno, pues me alegro que sean todo para bienes, para un lugar mágico, sobre todo en el mundo del teatro, gracias a esa labor que hace el Teatro del Soho CaixaBank aquí en nuestra ciudad, gracias a la labor de Antonio Bandera, y que nos brinda también a los malagueños la oportunidad de poder ver de cerca a compañías como esta, la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, poniendo en escena cosas tan bonitas, tan tradicionales y al mismo tiempo tan modernas como esta obra de Lope de Vega, como esta discreta enamorada. Xavi, Cristina, gracias por atendernos, suerte, que sigáis disfrutando de Málaga todo lo que os dejen y que salga bien esa representación que, recuerdo, será del 27 al 30 de abril aquí en el Teatro Soho CaixaBank. Muchas gracias a los dos.
Exactamente.
Muchas
Muchísimas
gracias,
gracias
a vosotros. Un abrazo.
A vosotros.
Pues ahí tienes para apuntar en tu agenda, obrito de teatro aquí en Málaga a partir del día 27. En cuanto al tiempo para mañana, ¿qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología? Que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas o nieblas en el litoral y que el viento va a soplar variable flojo. En cuanto a las temperaturas, van a subir, salvo las mínimas, que se van a mantener sin cambios en el litoral. Mañana, de hecho, la máxima la vamos a tener en Antequera, 32 grados. A los 30 llegaremos en Ronda. 29 se alcanzarán aquí en Málaga capital y 26 en Marbella y en Vélez. Y nosotros vamos a poner el punto y seguido, porque esto no para, ya sabes, la radio son 24 horas al día, 7 días a la semana, así que pim pam, como se suele decir, ¿no? Buenas tardes, Málaga. Volverá mañana, será a partir de las 4 de la tarde, estará Enrique Ortiz a los mandos y quien te habla, Pedro González, al micrófono. Pero recuerda que ahora llegan las noticias de España y el mundo, 6 de la tarde, perdón, un minutito para después actualizar la información de nuestra comunidad autónoma y luego vuelve el tiempo local. Los lunes ya sabes que tenemos a Adolfo Arjón al frente de 2023 Málaga Decide. Es el programa que te trae toda la información, toda la opinión sobre las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Con ellos te quedas, nosotros mañana nos vemos. Adiós.